Muy buenas tardes, es miércoles de Cofrades en COPE y como siempre le vamos a llevar toda la actualidad de la Semana Santa y de otras muchas cosas. Cuando ponemos nuestros propios intereses por encima de todo, ignoramos las necesidades y sentimientos de los demás, creando un mundo sin empatía ni solidaridad. En lugar de enfocarnos únicamente en nosotros mismos, debemos recordar que somos solo una parte. El egoísmo nos ciega a las dificultades que enfrentan otros. Les quitamos importancia y menospreciamos sus problemas o preocupaciones. Pensamos que los nuestros son los únicos. Aristóteles dijo que el egoísmo no es amor propio, sino una inmoderada pasión por uno mismo. El egoísmo es el núcleo de una asombrosa incapacidad de amar. Es un agujero negro que nunca se llena, y cuanto más consume, más te hundes. Este amor propio, muy mal entendido, puede darnos satisfacción a corto plazo, pero la generosidad te la brinda una satisfacción duradera. Empieza a medir tu valor por la huella que dejas en la vida de los demás y no por la cantidad de ceros de tu cuenta corriente o las posesiones que tienes. No existe otro mandamiento mayor que el de amar al prójimo. Como esa única ley, podríamos cambiar el mundo. El ser humano es un templo de Dios. Somos un tesoro. ¿Quién es el responsable de protegerlo? Ese eres tú. No permitas que la persona que tienes enfrente te haga daño. Quizás no le han enseñado a pensar, o padece del cáncer del egoísmo o la ira, es ambicioso. ¿Cómo puedes culpar a esa persona por ser como es? A mis 42 años he empezado a descubrir mis superpoderes. He empezado a comprender al que tengo enfrente, a no culparlo por atacarme, por ser egoísta, ambicioso o violento. Yo decido si lo que está haciendo es insultarme o lo que está haciendo es ser víctima de su propia persona, y no lo puedo culpar, pero tampoco me puede dañar. Nunca me gustó discutir por tener la razón, porque la razón no viene del razonamiento, y mucho menos de un egoísta e intolerante que no ve más allá de la viga en el ojo propio, sino del convencimiento y del estar en armonía con lo que soy, lo que pienso y lo que hago.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Aprovecho el tiempo haciendo historia y ustedes haciendo story time. Hey, ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime. Por eso están rezando que me estrelle y entonces soy una obra de arte monarca.
Nadie sabe si es Bad Bunny o es Benito ahora, porque el disco nuevo no sabemos por dónde va, pero bueno. Elías, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Bienvenidos otro miércoles más aquí a Cofrades.
Aquí estamos, al pie del cañón, otra vez. Que sean muchos más.
Que sean muchos más. También tenemos por ahí al DJ de hoy, que es Alejandro Martínez, que lo tenemos ya por ahí, yo creo, preparado también. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Y sí, hoy me ha tocado de DJ y he puesto esta canción de Bad Bunny, nadie sabe, porque está siendo, yo creo, que las canciones que me están acompañando en estos últimos días, así
vaya.
Que nada,
bueno,
espero
pues,
que os guste.
Hay que escucharle y analizarla, a ver por dónde va Alejandro. Pablo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, estoy indignado, Iván.
A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame.
Eso es un sacrilegio, o sea, no podemos mezclar a Hans Florian Zimmer con...
Con Benito,
Benito,
Benito
el
de...
Benito el conejito. O sea, es que no puede ser.
No puede ser.
Esto no puede ser, Alejandro.
Hay que darle cabida a todo, pero sí, estas cosas hay que empezar a recortarlas.
Pero vamos a ver, si el año pasado pusimos Policeman y pusimos de todo.
Sí, pero es que este hombre no es ni castellano ni inglés, o sea, no,
yo no
se
lo
entiende.
Entiendo,
¿qué
yo
no
lo
se
entiendo.
Entiende? No sé, mira qué bonito, mira.
Con la R suena mal, si con M tiene la fama, nunca va a cambiar.
De 10 palabras entendió 2, la R y... Con la R.
A ver.
Y el compay,
si
¿dónde
dice...
está? A ver.
Pero vamos a ver, si dice... No estoy en mi peak, estoy en mi prime. Nosotros estamos ahora mismo en el prime.
Optimus Prime.
Madre mía. Bueno, tenemos que hablar de Bad Bunny, pero de otras muchas cosas más importantes. Así que vamos a verlo ya en los titulares. Elia, vámonos.
Vamos a ello. La agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor, La Cena, tocará el próximo Lunes Santo tras el cautivo. La Hermandad del Cautivo ha alcanzado un acuerdo con la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, La Cena, para que acompañe musicalmente al paso de misterio del Santo Cristo cautivo en la jornada del Lunes Santo 2024. La Hermandad de la Redención propondrá a sus hermanos una salida extraordinaria del Señor.
La Hermandad de la Redención ha convocado a sus hermanos a cabildo extraordinario para aprobar si procede la salida extraordinaria del Cristo de la Redención con motivo del 25 aniversario de su bendición y erección canónica de la cofradía. Dicha cita será el 13 de noviembre en la parroquia Cristo Sacerdote.
María Auxiliadora de la Palma del Condado será coronada en 2024.
El obispo don Santiago Gómez ha tenido a bien aprobar y conceder la coronación canónica de María Auxiliadora de la Palma del Condado. El día elegido es el 5 de octubre de 2024, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de España. Desde COPE Huelva nos sumamos a la alegría de la archicofradía.
Enrique Gaviño pregonará la Navidad en Las Tres Caídas.
La Junta de Gobierno de la Hermandad de las Tres Caídas ha designado a Enrique Gaviño como encargado de pronunciar la exaltación a la Navidad de la cofradía del Lunes Santo. El pregón navideño se celebrará el 22 de diciembre en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
La Hermandad de los Mutilados afrontará la modificación de su hábito nazareno.
La Hermandad de los Mutilados, cofradía del Domingo de Ramos, tiene previsto afrontar la modificación de su hábito nazareno. En un cabildo extraordinario que se celebrará el 9 de noviembre, los hermanos de la cofradía del Domingo de Ramos conocerán el diseño del mismo y decidirán si se ejecuta o no el proyecto.
Proyecto Nuevas Perillas para el Paso de Palio de la Esperanza.
La Hermandad de la Esperanza ha presentado a todos sus hermanos y devotos el diseño de las nuevas perillas para su paso de palio. El diseño es obra de la orfebrería Ramos y serán ejecutadas por este mismo taller con el objetivo de ser estrenados en el 25 aniversario de la coronación canónica.
Y dos procesiones para este fin de semana.
Sí, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y Huelva vivirá este fin de semana dos procesiones muy, pero que muy especiales. El Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios gloriosos recorrerán este sábado 21 de octubre a partir de las 7 y 8 de la tarde respectivamente las calles de la ciudad. Durante este tercer programa de Cofrades en COPE conoceremos más detalles de ambas salidas.
En COPE.
Pues sí, una casa enorme es la que vemos y que, bueno, hemos visto en planos, hemos visto en un diseño, pero que si Dios quiere en un futuro vamos a ver construida, ¿verdad, Elías?
Sí, una iniciativa que ha nacido en el seno de la Hermandad de las Tres Caídas, de las que soy partícipes vosotros, los que están aquí sentados, y bajo el paraguas de la asociación El Patio del Amor, cuyo proyecto lleva el mismo nombre, y que ayer pudimos ver en el Gran Teatro de Huelva. Antes de hablar de ello, ya os lo dije personalmente ayer y lo vuelvo a recalcar hoy, os doy mi enhorabuena por la iniciativa, y la verdad es que el acto de ayer fue muy emotivo y solo me puedo quitar el sombrero.
Bueno, pues para hablar un poco de eso tenemos aquí a Paco Rebollo, teniente hermano mayor de las Tres Caídas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal?
Bien, la verdad es que digiriendo todo lo de ayer, porque la verdad es que fueron muchas emociones y fue algo tan grande que yo creo que va a responder toda la ciudad y toda la provincia.
Tomás García.
Buenas tardes.
Miembro de la asociación El Patio del Amor.
Sí.
¿Cómo va la resaca?
Bueno, la verdad es que anoche cuando llegué a casa yo estaba pletórico porque creo que pusimos una apuesta de largo de la presentación del proyecto muy acorde con lo que queremos y lo que vamos y proponemos, y esperemos que sea una realidad más pronto que tarde.
Iván, tú eres el artífice de todo esto. La cabeza.
Una parte.
El germen, como aquel que dice. Un chispazo, ¿no? Ayer en el teatro.
Un chispazo que nos dio a dos locos y el chispazo se acabó encendiendo porque este también, como es pura yesca, pues arranca el fuego también. Y pues sí, así fue. Mariola y yo nos fuimos al hospital como dos locos a ver si alguien nos escuchaba y quería esta propuesta. Y allí fuimos, gracias a Tomás, que trabaja en el hospital, y nos hizo todos los contactos y nos metió por esos pasillos. Y a partir de ahí pues fue surgiendo poco a poco todo lo demás.
La verdad es que por parte del hospital desde el minuto uno, ¿no? Nos abrieron sus puertas y la jefa de bloque, Sonia Pastor, que es un encanto, y nos recibió, nosotros dijimos lo que queríamos, nos puso la propuesta de lo que ella tenía pensado, Y mira, un año y algo después estamos aquí, después de muchos papeles, mucha burocracia. Y ya le digo que ojalá sea más pronto que tarde.
Mucha burocracia, porque lo que habéis querido es, aunque la asociación El Partido del Amor está dentro de la hermandad, habéis querido desvincular un poco los dos caminos para no cargar de más trabajo a la propia hermandad, ¿no?
Sí, bueno, fue un consejo de profesionales que han estado en otras ONG y demás, que bueno, que quizás a lo mejor no era lo más adecuado que el proyecto estuviera totalmente ligado a la hermandad, sino que tuviera una propia asociación, que pudiera tener su autonomía dentro de los propios estatutos, tanto de la hermandad como de en el caso de la hermandad, tenemos que ahora modificarlos, ¿no? Pero tanto en los estatutos de la hermandad como en los de la asociación, pues figura siempre que tiene que estar vocal de caridad de la hermandad de las Tres Caídas dentro de ese grupo de personas que están trabajando dentro de esa junta de gobierno, pero que tengan esa independencia, porque realmente es un proyecto tan grande que verdaderamente necesita un equipo de trabajo muy amplio trabajando en cada una de las facetas que necesite el proyecto.
Un proyecto, Iván, que se llama El Patio del Amor, y bueno, para quien no lo sepa, que lo dudo que haya alguien de Huelva que todavía no sepa en qué consiste este proyecto, no sé si puedes detallarlo tú.
Pues sí, consiste en adecuar una de las azoteas que ahora mismo está en desuso, que está adyacente o está contigua al ala de enfermería, de pediatría, y convertirla, ya que está en desuso, convertirla en un patio para que los niños puedan tener un espacio donde salir a tomar un poquito el aire, el sol, y alejarse un poco de su habitación. Se va a aprovechar no solo esa azotea, sino una ampliación que se hizo, ¿verdad?
Sí.
Después del COVID, en el COVID.
Un poco antes. La sala de esperas de urgencias se amplió por las necesidades. No recuerdo bien si fue antes o durante el COVID cuando se hizo esta obra, creo que fue un poco antes. Y hay una eso daba una amplitud a la terraza, es bastante grande, porque
500 metros, si no...
En total, sí, porque la terraza contigua que dice Iván no es muy grande, no es muy ancha, es larga pero no muy ancha. Y esto nos da una capacidad de recuperar unos metros para poder albergar todo lo que queremos que esté allí.
Comentaba Iván que acudisteis al hospital, que allí os recibieron con las puertas abiertas. Realmente, siendo honestos, en Huelva nadie os ha cerrado las puertas. Al contrario, os habéis encontrado todas las instituciones abiertas.
Desde el minuto uno.
Un apoyo increíble que vimos ayer también en el teatro.
Es que no puede ser de otra forma, ¿vale? Esto es un proyecto que está enfocado a darle calidad de vida a los pacientes que se encuentran ingresados. Es muy duro estar ingresado siendo un adulto, imagínate siendo un niño, ¿no? Estar en una habitación de un hospital privado de poder jugar, de poder, bueno, de ser un niño, privado de ser un niño, y darle la posibilidad de tener un parque al lado de su habitación y que pueda salir, jugar con otros niños, que eso es terapia también, eso quizás hace tanto como la propia farmacología que se usa con los niños, ¿no? Entonces es algo que va a darle una calidad a los niños tremenda, y desde las instituciones, desde el sector privado, esto está abierto a que todo el mundo ayude, porque esto no nos incumbe a todo el mundo.
Como dijo un asistente ayer, ¿qué ser humano le va a decir que no a esto?
Correcto.
A una de las personas a la que le habéis presentado el proyecto es el arquitecto que ha esbozado este mismo proyecto, que es Aurelio Cacenave, y que ha llegado a decir que es el proyecto más bonito que ha tenido encima de la mesa.
Dijo un sin rotundo. Se lo preguntaron, ¿no? Los presentadores le preguntaron, ¿es el proyecto más bonito que has tenido encima de la mesa? Es que no lo dudo. Dijo, sí, es que no hay más. Es que... ¿Quién le dice que no a un niño, ¿no? Y los niños son todos, el futuro. Entonces vamos a empezar a que el futuro tengan una calidad de vida que ellos merecen, simplemente por el hecho de ser niños.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poquito más de ese patio, pero tengo hoy los que nos están viendo, que por cierto saludamos a todos, podéis saludar a todos los que nos están viendo por todos lados, que nos están viendo a través de Facebook, nos podéis ver. Veis que hay aquí como un ambientillo, ¿verdad, Elías? Está la cosa
sí,
hoy un poco...
Vamos a tener que poner las luces antiniebla.
neblina.
Hay un poquito de neblina porque Alejandro Martínez ha traído un incensario de un nazareno y también nos ha traído el calendario cofrade, porque él vive contando los días que faltan para Semana Santa. ¿Cuántos quedan, Alejandro? Vamos a ponerlo esto en hora.
Pues quedan 158 días. Venga, para vamos, que sea Domingo de Ramos, si no me equivoco.
Vamos a ponerlo. Así 158 que... días nos va a acompañar en el estudio todos los días.
Hay que ponerlo ahí.
Hay que colgarlo en algún sitio. ¿Y esto de dónde ha salido, Iván? Alejandro.
Eso, un regalo de mis amigos de la universidad, de Alba, Enrique, Ismael,
un saludo para
Ana,
todo.
Carlos, yo hombre, voy a nombrar
muchos
a todos
amigos tienes
del
tú, ¿eh?
Grupo. El grupo además tiene un nombre maravilloso, se llama Padres y Madres Tercero A, ya ves tú.
Madre
un
mía.
Un nombre muy curioso.
Eso quiere decir que habéis repetido mucho, ¿no? Bueno, venga, vámonos con lo que tenga, no vamos a entrar en detalle. Alejandro, vámonos, cuéntanos.
Efectivamente, porque me he venido hoy, Iván, a la parroquia de la Purísima Concepción, aunque los que nos estén siguiendo por Facebook nos van a ver fuera de la parroquia porque ahora mismo hay misa, pero me encuentro con miembros de la Asociación Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción, porque es una semana especial, se está celebrando cultos en su honor y este sábado saldrá a las calles de Huelva, si Dios quiere y el tiempo lo permite. Manuel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Alejandro.
Me imagino que contento y feliz, también pendiente del tiempo, pero sobre todo ahora disfrutando de los cultos del Señor.
Sí, bueno, es un orgullo volver a tener al Señor en el altar mayor, luciendo la talla maravillosa que hizo Sebastián Santo en el 1939 y que regaló a Huelva, ¿no?
Unos cultos que empezaron, si no me equivoco, ayer y van a terminar el día 19 y el 20 con la función principal, ¿no?
Exacto, ayer fue el primer día de triduo y el lunes, durante el horario de la parroquia, durante todo el día, fue el solemne besascapulario y veneración del Señor, en el que los feligreses y los devotos tuvieron la oportunidad de estar mucho más cerca que de costumbre.
Y el sábado 21 de octubre, si Dios quiere, como he dicho antes, y si el tiempo lo permite, saldrá la imagen a las calles de Huelva, va a recorrer diferentes puntos de la ciudad y además este año con novedades.
Exacto, este año por diversas causas tuvimos que trasladar los cultos al mes de octubre, coincidiendo con la fiesta del Divino Corazón de Jesús, y pues el punto álgido al final de los cultos pues será este próximo sábado con su salida procesional. Puntos de interés, vamos a decir, bueno, el paso del Señor por toda su feligresía y sobre todo, por decir algún punto más importante, perdón, la visita por primera vez en la historia a las Hermanitas de la Cruz y a su paso por la Capilla de la Esperanza.
Estas puertas que se van a abrir a las 7 de la tarde, ¿no?
Exacto, las puertas se abrirán a las 7 de la tarde y vaya, teniendo la hora de entrada sobre las 10 y media de la noche.
El acompañamiento musical este año corre a cargo de la banda de música de la Consolación, ¿no?
Exacto, hemos decidido cambiar el estilo musical también para darle esa solemnidad que la talla ya expresa por sí sola. Yo es engrandecer al final en este sentido con el patrimonio musical detrás del Señor, tocándole tipo de marchas eucarísticas, clásicas y también alguna que otra marcha que no estamos acostumbrados a escuchar aquí en Huelva y que valen mucho la pena también.
Pues mira, Iván, por aquí también está otro miembro de la Asociación Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, además es capataz. Corri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que también nervioso por esa salida. ¿Cómo han ido los ensayos? Porque evidentemente al cambiar estilo musical se ha tenido que acostumbrar a la cuadrilla de costaleros a otro andar.
Sí, la verdad que cuando nos reunimos el equipo capataces, una vez sabida ya el cambio de fecha y todo, empezamos a trabajar un poco los ensayos, ¿no? De cuánto tiempo iban a durar los ensayos, digamos, cada día, cuántos ensayos iba a haber, porque claro, estamos acostumbrados a que la cuadrilla que tuvimos el año pasado sabe coger muchas veces, tiende a coger más la carencia de un andar de misterio que de palio. Entonces, cuando hablamos de chavales, que, y digo chavales porque hay chavales de 17, hay gente con 20... Es una cuadrilla muy variopinta en cuanto a edades, pero claro, no sabemos cómo es, qué soltura tiene a la hora de andar. Entonces hicimos los ensayos y salvo uno que hubo un pequeño problema con la mesa, lo demás ha sido todo muy bien. La verdad que yo como capataz me quedo sorprendido porque ha venido este año gente más experimentada en el costal. No quiere decir que la del año pasado no lo estuviera, pero este año sí es cierto que en el recuento y datos que tenemos de la gente, pues tenemos este año bastantes costaleros que ya pues han sacado lo mismo que han sacado Misterio, han sacado un paso de palio. Entonces, pues es curioso y la verdad que es muy bien, muy contento. Tranquilo, porque es también, aparte de que se han caído alguna gente por tema del famoso COVID, que aunque parezca mentira, sigue estando presente. Hace poco daño, no como antes, pero también ha habido que superar ciertas cosas, otros que no sabían que eran hermanos de la cena y saben que salen el Rosario Chico el mismo día, pero bueno, aún así el señor puede disfrutar de sus dos cuadrillas de costaleros y por supuesto que tiene una andada que nosotros decimos, si así anda bien cuando esté el señor arriba, esto va a andar mejor todavía.
Efectivamente, nos vamos a acercar, Manu, si te importa, para que nuestros oyentes a través del Facebook Live puedan ver también al señor, aunque haya misa. Curry, cuando ves al señor, ¿qué sientes?
Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Yo es que para mí la mirada del señor muy parecida a otro señor que tengo aquí en esta segunda casa que es la mía, ¿no? Entonces siempre miro esa mirada tan serena, esa mirada tan humilde, pero sobre todo una mirada con mucho, yo diría, me parece un poco poético, pero con mucho poder y yo creo que todas las personas que han descubierto el señor en estos años que llamamos oculto, que claro, mucha gente pensaban que era una talla que venía de algún sitio y es la talla que siempre ha estado aquí, porque para eso hicimos esta asociación, para darle culto a una imagen que ya estaba. Entonces han ido personas que han descubierto la belleza de la imagen y yo creo que el señor sale y no hace falta hacer más nada. Tú te acercas y tú dices, pues yo me voy un ratito con él. Es más, voy a contar una pequeña anécdota. El primer año que nosotros salimos, tú estabas. En un momento me voy para atrás y veo a dos señoras y a una chica que iba de promesa, que yo me quedé sorprendido. Yo digo, bueno, pues vienen detrás porque viene la banda. No, todo el rato con el señor, porque vieron al señor y dijeron, ha tenido algo que me ha dicho, vente conmigo. Entonces vamos a decirle que es mágico, por así decirlo.
La verdad es que sí, yo también lo siento muy de cerca y la verdad es que el señor es mágico. Curry, muchísimas gracias por atendernos y el sábado disfrutaremos juntos al señor, porque la verdad es que va a ser un momento único que vamos a vivir con él.
Hay que decir que este año yo invitaría a todos que vinieran, porque sí es cierto que tanto en los cultos como en la procesión va a haber muchas novedades. Podemos casi confirmar, y se lo había dado un poco, decía mi querido compañero diputado mayor de gobierno, Manuel, van a venir hermandades del Corazón de Jesús de la provincia de Huelva. Va a venir también, posiblemente, la Hermandad del Corazón de Jesús de Sevilla, la que está ubicada en el barrio Nervión, que lleva también mucho tiempo. También podemos decir que el paso presenta novedades a nivel estética. En fin, dentro de lo poquito que
no se lo pueden perder.
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Esto es para disfrutarlo y que nadie mire el tiempo, porque yo soy el primero que me gustaría mirar el tiempo, pero yo no voy a mirar tiempo. O sea, yo sé que mi señor a las 7 de la tarde está saliendo por la puerta de Concepción.
Cofrades a la calle, Curry. Muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Gracias a ti, hermano.
Pues nada, Iván, desde aquí, desde la parroquia de la Purísima Concepción, vamos a poner rumbo a otro punto de la ciudad y nos despedimos con esta imagen del señor.
Cofrades a la COPE.
Pues sí, es una cita que no nos podemos perder todos ahí junto al Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción para estar en esa procesión. Pero la semana pasada, Pablo, lanzábamos este quiz frade que tenemos esta temporada con una fotografía de David, un recorte, una fotografía, ¿verdad, Elías?, que la gente la ha estado comentando.
Sí, la gente la ha estado comentando y hay bastante unanimidad, Iván. ¿Sí?
¿Han acertado?
Sí.
A ver, por ejemplo, ¿quién nos han dicho por ahí?
Pues mira, Jugazpa dice que se ve claramente que es la Virgen del Valle por el nominal.
Nominativo, o sí. El nominal.
Juan Toscano también dice que es la Virgen del Valle de los Estudiantes.
Lo del nominativo es difícil porque está así como de canto y muy difícil de ver, la febrería en el pecho, pero bueno, la gente está muy atenta.
Los oyentes son unos expertos, Iván.
Son unos linces.
¿Qué te crees? Y también coincide con ello nuestro amigo Chungaleta.
También.
Sí.
Y en Instagram Álvaro Rodríguez también nos lo decía que era la Virgen del Valle.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver a David Évora, vamos a escucharla, a ver qué nos dice, a ver si la gente ha acertado o no. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, buenas tardes a los oyentes.
¿Qué, ha acertado la gente o no, David?
Pues sí, ha acertado. Yo creía que iba a ser un poquito más difícil, pero no ha sido así.
Lo tienes que poner más difícil. Parece.
Hay que subir el nivel,
vamos,
sí.
Vamos a apretar.
Bueno, ¿qué imagen es? Vamos a contarlo.
Pues efectivamente es la Virgen del Valle, de la Hermandad de los Estudiantes. Así que premio para los acertantes.
Muy bien, pues nada, que se pasen por aquí a recoger premio, que va a ser ninguno. El hecho de
la
participar.
La satisfacción personal de haberlo adivinado.
Bueno, y David, venga, vamos a plantearle el quiz bra de esta semana, que lo vamos a colgar en las redes ahora mismo.
Bueno, pues para esta semana, un detallito de una crestería de un paso.
Así, a lo fácil, ¿no?
Sí.
Que puede ser...
Ya, tenemos que subir un poquito más el nivel, así que a ver... ¿Qué tal esta semana?
Sí, porque lo hemos planteado demasiado fácil las anteriores y la gente lo ha adivinado muy fácil, así que hay que plantearlo un poquito más difícil.
Este sí, es difícil, para la próxima pondré los cordones de unos zapatos, ¿eh? ¿Quién
pues seguro que alguno te dice que es del patero derecho de la humildad o algo así. Lo acertaría seguro. Bueno, pues ya está colgado en las redes el quiz frade, que se ve un poquito de flor, un poquito de crestería. Así que entrad en nuestro perfil de Cofrades en Copy, podéis verlo.
Ahí
podéis
está Paco
comentar.
Ya con el teléfono.
Paco, no lo vayas a decir.
Habrá que echarle un vistazo, hombre, a ver si acertamos.
No lo vayas a decir. Bueno, no, David,
Iván,
a ver, dime.
¿Le puedo dedicar la foto
por
de la Winter Valle a unos amigos?
Por supuesto.
Pues va para Jairo y para Marta, que este sábado
es verdad.
Se los van a unir en Sagrado Matrimonio.
Sí, dos locos más. Bueno, mucha felicidad al amigo Jairo y Marta, que les vaya muy bien. David, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo se dice?
Buenas tardes.
Hasta la semana que viene, David.
Venga, hasta luego, gracias.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Iván, a mí, yo quiero retomar otra vez el tema.
Venga,
de
vamos, venga, vamos a seguir un poquito más.
Tengo cositas que quiero preguntar. Hablábamos antes de que Huelva ha cogido con los brazos abiertos esta iniciativa y prueba de ello son los padrinos que tenéis.
Bueno, pues la verdad es que los padrinos son pues muy representativos de Huelva, ¿no? Tenemos a Laura Sánchez, que desde el igual que todo, se le llamó, se le propuso y le faltó tiempo para... No podía estar. Nos ha pasado con los cuatro padrinos que tenemos, nos ha pasado que por problemas y compromisos de laborales y eso no han podido estar.
Porque gente muy importante, obviamente.
Mandaron cada uno su vídeo y Laura Sánchez fue la primera. Después también tenemos a Arcángel, Carolina Marín. Y bueno, ayer algunos de la asociación nos llevamos una sorpresa porque nos ha costado mucho trabajo. Estuvimos intentando la caza y captura, pero ya a última hora Manuel Carrasco nos envió el vídeo y yo fui el primero a sorprenderme. Que ya el último encargo se lo hicimos al tesorero de la asociación. Y que él dice,
tenía contacto.
¿Puedo intervenir? Pues después de todo el mundo haberle tirado pues y no recibí respuesta, pues dice, ¿puedo intervenir yo ya ahora? Venga, pues interviene. Y yo, que lo ha conseguido el tío. La verdad es que yo me quedé ayer sorprendido, ¿no? Y pues cuatro padrinos, pues Arcángel, Carolina, Laura Sánchez y Manuel Carrasco, creo que se pueden ampliar, ¿eh? Pero vamos, que esto en un futuro a lo mismo invitamos a más gente, porque esto es para todo, esto es para toda Huelva.
Cofrades en COPE.
Otra de las personas que ha participado también es otra isleña, que es Alba Casado, que además ha compuesto una canción especial para el proyecto, que antes estaba sonando, y ahí la ha puesto nuestro compañero Pablo.
Y además una canción que ya la podéis escuchar en las plataformas digitales, ya está subida, también en el perfil en el canal de YouTube del Patio del Amor también está, para que todo el mundo la pueda escuchar y aprendérsela, porque además Paco tuvo sorpresas también en la canción.
Sí, participaron muchos de los niños de la hermandad y algunos más allegados, y la verdad es que fue un momento muy bonito, porque en el momento que aparecieron los niños y luego participaron, bueno, también vemos un poco la realidad de para quién se está trabajando, ¿no? Que en este caso son niños, gracias a Dios no están enfermos, pero que son esos niños que por desgracia pueden tener una enfermedad para los que se está haciendo este trabajo, ¿no? Entonces pone un poco cara a esa realidad.
Además, Iván, el apoyo popular, pero también apoyo institucional a través de la firma de ese convenio, ¿no?
Sí, el convenio con el ayuntamiento, con el hospital, muy importante, se firmó estas semanas anteriores, llevamos trabajando mucho tiempo en él. Hemos empujado mucho también para que se firmara hasta que se ha conseguido.
Hay que darle mucho las gracias a la secretaria de dirección del hospital, Meli, sí, que se ha quebrado la cabeza porque había que enviar toda la documentación al Servicio Central de Sevilla. Eso requiere un tiempo. Ella ha recortado los tiempos de una manera
pletórica. La burocracia.
¡Buah! Y bueno, tenía que llegar la documentación aquí a la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía aquí en Huelva y dar el visto bueno. Bueno, y el convenio se firmó, se presentó ayer martes, el convenio se firmó el lunes por la mañana iban firmando el convenio, y porque es que además o era así o presentábamos sin la firma del convenio, que no era lo que procedía, ¿no?
Pues, oye, estamos escuchando hoy mucha música, muy variada, de Bad Bunny, Alba Casado, pero la Semana Santa tiene su música propia y es muy importante, y todas las semanas o algunas semanas vamos a tener a Paco Gutiérrez, que es nuestro músico. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que llevas aquí todo el tiempo, pero no te hemos podido ni saludar.
Nada, yo encantado de escucharos y sobre todo por este proyecto felicitaros públicamente, porque iniciativas de este tipo, pues los que tenemos niños y quien no tenga niños, o sea, es que como habéis dicho antes, esto no se le puede decir que no. Y es de agradecer que se tomen iniciativa y que se haga a la luz de que las hermandades, pues siempre estamos ahí detrás colaborando, que no solo van a ser palos.
Ni música, que ni es música, muy importante. Es muy importante, porque ¿de qué vamos a hablar hoy en la sección de la música cofrade?
Pues bueno, hoy que volvemos de nuevo un miércoles y con mal tiempo, para variar, que volvemos, pues esta vez sí le queríamos dar la cabida y empezar este espacio con una banda que tenemos en Huelva, que es la Banda Municipal de Música de Huelva, que quizás pase, por desgracia, muy desapercibida en el mundo cofrade, cuando tenemos una banda maravillosa de músicos profesionales que llevan el nombre de Huelva por todos los espacios donde van de conciertos en otro tipo de género, y que en el género cofrade está muy involucrado. Lo que pasa es que se le cuelga ese cliché como que, bueno, que es una banda que en Semana Santa no suele participar, y participa mucho más de lo que creemos. Y hoy, bueno, pues vamos a contar con su director Paco de la Poza para que nos cuente un poquito más cómo vive esa Semana Santa, cómo prepara los ensayos, que es distinto a una banda normal.
Claro, al funcionamiento ordinario de la banda, por así decirlo. Eso. Pues sí, ya lo tenemos al otro lado, Francisco Andrés de la Poza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Director de la Banda Municipal de Huelva, que desde el punto de vista cofrade la conocemos poco, como decía Paco, ¿verdad?
Bueno, yo no lo sé, pero yo sí la conozco.
El público en general, os escuchamos poco en Semana Santa, lo que quiero decir.
Ya, bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, bueno, tenemos una agenda cofrade muy intensa durante el año, y sobre todo, bueno, hacemos muchas procesiones de barrio. El otro día mismo hicimos la procesión de la Hispanidad, hacemos la procesión de la Salud, hacemos muchas procesiones de barrio durante todo el año, la procesión del Carmen, la procesión del Carmen del centro del Rosario, que hacemos también. En fin, hacemos el Viernes Santo, que es la procesión oficial del Santo Entierro. En fin, hacemos muchísimas procesiones, pero aparte de que en estos dos últimos años hemos hecho además grabaciones, hicimos un DVD con marchas de Huelva, hicimos luego una grabación de audio también de marchas de procesión, no de Huelva, sino de toda Andalucía, digamos. O sea, llevamos a unos proyectos muy serios últimamente. Tocamos en cantidad de pregones antes de Semana Santa para muchísimas hermandades, en la exaltación de la saeta, en fin, el pregón de Semana Santa, la procesión de San Sebastián, de la Cinta. O sea, estamos muy involucrados en la Semana Santa. Quien no conozca la banda municipal, a lo mejor es que no salen a la calle esos días o algo. Y por otro lado, todos los años hacemos un concierto de Cuaresma en Casa Colón, que se llena la Casa Colón, que este año fueron todos estrenos de marcha, estrenos para muchísimas hermandades de Huelva, como pueden ser la Hermandad de la Esperanza, la Hermandad del Santo Entierro, las muchísimas hermandades, pues 10 estrenos con todos los compositores venidos del lugar de origen, que no todos los compositores eran de Huelva, es más, casi había dos de Huelva, todos los demás eran de fuera, y marchas también muy difíciles que ninguna banda de pueblo, porque son amateurs, se atreven a tocar por su dificultad, y las llevamos a cabo este año en un proyecto muy bueno en el Auditorio de Casa Colón, que son marchas que sí que es verdad, que son marchas muy difíciles de tocar por la calle, y nosotros las tocamos porque somos una banda profesional, y no todo el mundo las puede tocar, ¿no? Marchas de compositores como Antonio Moreno Pozo, por ejemplo, que son marchas muy elaboradas y que son de una calidad espectacular, pero claro, si no tienes una banda profesional, a veces
es imposible tocar esa música de tanta calidad. Mira, vamos a escuchar un poquito de ese concierto. Bien. Cogió el punto, cogido, Paco.
Maravillosa. O sea, cogido de la victoria. También me gustaría, Iván, y con Paco, que lo tenemos aquí al habla, que muchas veces también cuando una hermandad va a preparar un repertorio, sobre todo ahora que tenemos Paco, para que cuente un poco por la agenda propia de la banda, que es una banda que se predispone a trabajar con cualquier cofradía de los repertorios, pero que hay que hacerlo con tiempo. Lo que no se puede es llegar como cual, no, como es una banda profesional.
Sí, toma, tócame esto en tres días.
Claro, y muchas veces se le ha dicho, oye, es que solo llevo un tipo de repertorio, ¿no? Yo estoy en el Santo Entierro y creo que llevamos en 6 años, 7 años que llevo yo de asesor, creo que han montado cerca de 60 marchas. Bueno. O sea, que es una banda que colabora muchísimo con la cofradía que preste los servicios. Lo que pasa es que hay que conocer un poco el funcionamiento por su agenda, porque ellos se dedican
tienen
a muchos géneros.
Muchas cosas, claro.
Y bueno, pero aquí que está Paco, que nos cuente un poquito más cómo...
¿Cómo es eso del repertorio, Paco?
Sí, bueno, nosotros con el repertorio nunca hemos tenido problemas. Lo que sí que es verdad, que no puede llegar a una procesión directamente, no tres días antes, directamente, que nos ha pasado, y decirte un costalero o el capataz, decirte, oye, ¿tienes esta marcha? Hombre... No, yo tengo las marchas que tú me vas a pedir o las que llevo un repertorio, pero no las que me pidas en este momento.
Claro.
Eso, diciéndolo con tiempo, pues hemos montado marchas muy difíciles este año, por ejemplo, una que se hizo a la Virgen de la Amargura, que la banda luego que había, que no me acuerdo qué banda que era, salía con ellos en la procesión al día siguiente, nosotros hicimos el traslado, tocamos esa marcha, pero esa banda, por ejemplo, no la pudo tocar de la dificultad que tenía. ¿Sabes? Pero nosotros, si nos lo dices con tiempo, la montamos. Eso no hay dificultad técnica. Por mucho que tenga, somos profesionales y la abarcamos. No hay problema ninguno. Pero eso sí, hay que decirlo con tiempo. No puede ser la procesión mañana y decírmelo hoy o el mismo día.
Como cualquiera en cualquier profesión, las cosas hay que prepararla.
Exacto, si tú quieres alicatar un baño, pues hay que comprar los azulejos primero, ¿no?
Hay que tenerlo todo preparado, si no, no se puede.
Claro, pues esto es lo mismo, pero la gente a veces no lo entiende y no saben que hay unas partituras de por medio, que en fin, que...
Y que músicos cofrades dentro de la municipal, que tengo yo bastantes conocidos dentro y que, macho, que parece que muchas veces que no, pero que todo lo contrario, que tenemos que disfrutar más de... De la banda
yo
municipal.
Creo que se ha hecho un trabajo, sobre todo de toda la vida, siempre la banda municipal está involucrada. Lo que pasa que bueno, sí que es verdad que hace 3 o 4 años hemos hecho una recuperación también de muchas marchas, de
Paco es que es
de
más
grabaciones, etcétera.
Paco es más, no quiere decirlo, pero te lo digo yo que trabajo con él, desde que él está en la dirección y cuando ha estado por detrás, él ha sido una pieza clave en lo que tenemos ahora en la música cofrade. Yo sé que no lo va a decir, pero yo, claro, yo que sí lo puedo decir abiertamente, gracias a Paco de la Poza, y lo digo aquí, la música cofrade en Huelva, en la municipal, está viva.
Bueno, se agradece,
está en su máximo esplendor, y ojalá
que nos dure mucho,
que nos dure mucho nuestro Paco,
y que lo sepamos aprovechar,
y que lo aprovechemos,
sobre todo que las hermandades lo sepamos aprovechar también, porque sin duda es un patrimonio de la ciudad, porque es una banda de músicos profesionales que no la hay igual como esta, y que tenemos que saber lo que tenemos en casa.
Huelva por bandera, así es que llevan el nombre de Huelva.
Sí, en nuestro trabajo nos lo tomamos muy en serio, y lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que tenemos una agenda de actos protocolarios, de conciertos de temporada en Casa Colón, en auditorio, de conciertos didácticos, conciertos en centros de mayores, de mil cosas, pero bueno, nosotros la agenda nos la cuadramos y siempre, bueno, ahora nos han llegado 2 procesiones, una para marzo y junio, pues oye, pues ya están en agenda. Ya hemos estado en contacto para preparar repertorio, etcétera. Eso no hay ningún problema.
Lo que sí, ojalá, Iván, vuelva la banda a tener eso no sé si lo conoceremos, la plantilla que debe de tener. Por
eso es una reivindicación, sí. Paco, que es importante, ¿no? Para que mantengamos y podamos superar
y la
calidad, el repertorio, sí, y le demos la importancia que de verdad tiene la municipal.
Es que es cultura.
Hombre, si nos ceñimos a lo que es a la plantilla, o la plantilla que hay en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, con lo que hay que tocar el himno nacional, nosotros no podríamos tocar el himno nacional.
O sea que estamos
bajo mínimo. Pero sí, estamos, sí, es verdad que se nos han amortizado unas plazas, lo tengo que decir abiertamente, con la ley esta de estatal, de que no sé, de que las plazas que se jubilaban se amortizaban en los ayuntamientos por el déficit que ha habido, etcétera. Y estamos en una situación muy límite, que es como si estuviéramos cogiendo un Mercedes, uno estuviera sujetando la rueda, otro el parachoque para que no se cayera. Y estornuda uno y no podemos tocar. Así, claro, que es verdad que estamos la plantilla con el mínimo, ¿no? Con el mínimo de lo mínimo. Que tenemos fe de que esto se solucione pronto, porque, en fin, son cosas que aquí a lo mejor en la emisora pues no se deben de decir.
No, porque no, las cosas, Paco, hay que decirlas, claro. Y si hacen falta reforzar, bueno, la banda, pues hay que decirlo, claro, porque es patrimonio y
no,
es el
hace cultura. Falta, claro, sacar plazas, os digo, estamos con un trompeta solo, si el trompeta se me pone malo, no puedo hacer, claro, mañana la procesión que tuviera que hacer mañana, no la podemos hacer.
Yo llego a hacer procesiones.
Y lo mínimo que hay que tener son tres trompetas, en la banda más pequeña tiene tres trompetas, mínimo, eso es así. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay más plazas que está, pero en esa cuerda, por ejemplo...
Está la cosa complicada.
Eso pasó en el Corazón de Jesús, del polvorín, que el platillo se puso malo y no había
platillo. Así.
Claro, entonces, yo, en fin, una vez hace muchos años tuve un concejal que le dijimos, mira, que no tenemos tuba, y pues toca obras que no tengan tuba. Pero es que, claro, todas las obras tienen tuba.
Claro.
¿Sabes? Pero eso...
Hay cosas, en fin, que son imposibles.
Claro. Entonces, bueno, tenemos un delegado en este momento que además es un amante de la música cofrade y no hace falta que lo descubramos aquí, ¿sabes?
Y yo sé que está luchando por eso también, está luchando porque
hombre, tenemos toda la expectativas y toda esa sensibilidad que tiene hacia la música y tal, que por lo menos, pues bueno, que
pues
se
eso...
pueda solucionar y tapar los agujeros más gordos que tenemos en este momento, porque somos patrimonio, tenemos 115 años de historia, la banda participa en los eventos más importantes de Huelva, desde la inauguración del Gran Teatro...
Y Paco, que estamos deseando que suene ya en el Gran Teatro la primera marcha para el pregón y que ya está la Semana Santa, y eso es lo que estamos deseando.
Claro, y nosotros también, y muchos proyectos que hay en cartera que no se pueden decir aquí, pero hay unos proyectos...
Bueno, ya te vendrás un día y nos lo cuenta, aunque no sean cofrades, da igual, tú vienes y nos lo cuenta.
Tenemos proyectos cofrades muy potentes.
Bien,
muy,
bueno,
muy potentes para
no vamos a adelantar nada y lo hablamos
en los próximos meses.
Paco, muchísimas gracias, mucha fuerza y ánimo para adelante, porque nos encanta la banda municipal, nuestra banda.
Muchísimas gracias a vosotros.
Importante la música y qué importante la municipal de Huelva, Paco.
Muy importante, por eso creo que en el primer programa, en el primer día del espacio de la música, darle ese sitio que debe de tener y tiene que tener.
Pues sí, porque la música en la Semana Santa es importantísima, en nuestra vida diaria aún más, y siempre tiene que estar presente, y si es a través de la banda municipal más. La reivindicación que hace Paco, bueno, pues se la haremos llegar también al concejal que corresponda, que no sabemos quién es. Yo no sé, no lo conozco.
Aquí no se le conoce.
Que habéis traído aquí una pulserita, ¿no? Que habéis hecho.
Sí, se ha hecho de momento una pulsera con el nombre del patio, el Patio del Amor, y el logo. Y bueno, me imagino que poco a poco iremos haciendo muchas más cosas. No sé si desde aquí lo vais a poder ver. Y bueno, poquito a poco iremos haciendo más cositas, porque granito a granito se hacen montañas. Y pulserita a pulserita, boli a boli, llavero a llavero, y con las empresas y los organismos oficiales que nos ayuden, pues entre todos empujaremos, conseguiremos nuestro objetivo.
Pues granito a granito también se está trabajando en La Palma, porque se ha anunciado ya la coronación de María Auxiliadora de La Palma del Condado, que se va a coronar muy pronto. Así que vamos a hablar con el presidente de la Archicofradía, Eugenio Bernal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos en La Palma después del anuncio de la coronación de la Virgen?
Bueno, pues los cuerpos están contentos y alegres, ¿no? Y satisfechos de conocer ya la fecha de coronación de María Auxiliadora.
¿Que cuándo va a ser esa fecha?
Pues la fecha, si Dios mediante, será el 5 de octubre de 2024 a las 7 de la tarde.
¿Cuánto tiempo se lleva trabajando en esto, Eugenio?
Mira, la idea de coronar a María Auxiliadora en La Palma surge en 2005. En 2005 se vive en aquel año el centenario de la devoción a María Auxiliadora en La Palma. Y en aquel año vino a la casa los restos de Santo Domingo Sabio. Entonces aquel año hubo un año de bastante efeméride, de inauguración del altar mayor de la iglesia, y la verdad que hubo bastantes actos durante el año, con mucha afluencia de público, y se demostró en cierto modo pues la devoción que tenía la Virgen en La Palma. Y la comunidad salesiana en aquel momento pues nos propuso a la Archicofradía la posibilidad de coronar a María Auxiliadora. Nosotros en aquel momento nos vimos oportuno la coronación de la Virgen porque llevaba ya varios años en trámite la Virgen del Valle y nuestra patrona, que se coronó en el 2011. En el 2012 llegó el cincuentenario de la casa, el cincuentenario de la Archicofradía. Tuvimos el periodo jubilar, vino los restos de San Juan Bosco a La Palma, y en aquel año donde pasaron tantísimas personas por aquí, fue un año también de muchos júbilos y de muchas celebraciones, la comunidad volvió otra vez a presentarnos la posibilidad de abrir el proceso de coronación canónica de la Virgen. Y fue en el 2013 pues cuando decidimos que bueno, ya la Virgen del Valle, nuestra patrona, se había coronado y bueno, no había una razón de por qué no, cuando nos lo estaba pidiendo pues nuestra comunidad de salesianos y la propia inspectoría. Y a raíz del 2013 pues empezó a hablar por parte de la comunidad salesiana con Don José en aquel momento, que era el obispo de Huelva. Y ya pues se materializó ya más concretamente y se concretó todo cuando llegó Don Santiago y dio el visto bueno para abrir el expediente de coronación, hasta este domingo pasado que se ha hecho pública la fecha de coronación de la Virgen.
Y de aquí a ese octubre, ¿qué tenemos pensado? Sabemos ya, aunque no lo podamos decir, ya tenemos pensado el sitio, ya tenemos pensado cosas, o está todavía todo muy en el aire.
Bueno, tenemos ideas, ¿no? Tenemos ideas. Sí, es verdad que casi seguro sea en la parroquia o en la Plaza de España.
Plaza, ¿no?
No está cerrado, pero es el lugar donde creemos que es más idóneo por la necesidad del espacio que tenemos ante la afluencia que creemos que va a tener la coronación, ¿no? Pero bueno, sí es cierto pues que no está cerrado, que se está ahora mismo trabajando en ese boceto que se le planteó al obispado en el expediente y que ahora hay que ir concretando, evidentemente.
Bueno, Eugenio, pues estaremos en contacto de aquí a que llegue ese momento tan esperado en La Palma de la coronación de una de las grandes devociones de La Palma del Condado, a que sea esa coronación de la Virgen de María Auxiliadora. Así que estaremos en contacto en este tiempo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darle cobertura a la noticia y os esperamos en los eventos que tengamos y evidentemente espero teneros con nosotros cerca aquel día, el día esperado del 5 de octubre del 2024.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrade, en Cope Huelva.
Y una de las noticias que hemos hablado antes en titulares y que ha saltado en estos días y que nos adelantó aquí un poco el hermano mayor la semana pasada, que nos dijo, volveremos a hablar. Ha sido como la bruja Lola y ha anunciado que iba a estar aquí y ya está con Alejandro, ¿verdad?
Sí, porque nos dijo, volveremos
a
hablar.
Nos lo dejó ahí, ¿verdad? Nos lo dejó ahí en el aire.
Nos amenazó.
Nos dejó ahí pensativos y bueno, hemos vuelto, pero una semana después he vuelto a la calle y estoy en la Casa Hermandad de Mutilados con el hermano mayor, con Jesús. Jesús, nos dijiste en el programa anterior que, bueno, que ya hablaríamos y estamos aquí en una semana.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, hombre, sabía que en breve iba a salir la noticia de, bueno, la intención de la hermandad de hacer un cambio en el hábito, en la cofradía. Y hombre, como siempre estamos por allí de guasa y eso, pues lo dejé entrever, ¿no? Que nos veríamos pronto.
Bueno, ¿cuándo va a ser ese cabildo extraordinario y qué se pueden esperar los hermanos desmutilados?
Bueno, el cabildo es el jueves día 9 de noviembre en el salón de la Fundación Casasol en la calle Puerto a las 9 de la noche. Los hermanos lo que pueden esperar es que desde que entramos hemos intentado poner todo en nuestra parte para mejorar la hermandad y la cofradía. En este caso el hábito corresponde a la cofradía y está en nuestro ánimo pues mejorarlo, ¿no? Cambiar el tejido. Y bueno, no puedo adelantar nada más. Nos pusimos hace unos meses en contacto con Andrés Luque Esteruel, que desde el año pasado pues viene colaborando con nosotros y es nuestro asesor artístico, y él ha estado documentándose y viendo qué era lo que mejor le venía a la cofradía. Y bueno, si Dios quiere, pues el día 9 se revelará cuál es el hábito que proponemos, que vendrá él a explicar el porqué de ese cambio y de ese hábito, ¿no?
¿Crees que es necesario?
Sí, hombre, claro. Sí, porque mira, últimamente es muy difícil encontrar raso unificado, raso celeste, y es por eso digo, además, ya cada nazareno lleva un corte distinto, lleva unos centímetros de capirote distinto, entonces es necesario el cambio y el cambio de tejido. Sí.
¿Y cuál crees que va a ser la respuesta de los hermanos?
Bueno, pues ahora mismo no sabré decirte, hombre. Desde hace unos entre 12 y 15 años se viene hablando en la hermandad de este tema. Por el motivo que fuere, pues las diferentes juntas de gobierno no han podido meterle mano a este asunto, pero es algo que está en la hermandad, incluso se puede decir que en el sentir cofrado onubense, ¿no? Porque las felicitaciones que hemos recibido desde que ayer saliera a la luz, pues así nos lo demuestran, ¿no? Principalmente lo que nos importa son nuestros hermanos, y nuestros hermanos con los que hemos hablado desde hace ya tiempo, porque esto se viene fraguando hace ya unos meses, pues está todo el mundo encantado de que haya cambio, incluso algunos ya conocen más o menos el cambio y les va a gustar. Como digo, como tampoco hemos querido que sea el hábito que proponemos nosotros, porque sí, pues bueno, pues nos hemos ido a un señor muy reputado, muy importante dentro del mundo artístico, como todo el mundo sabe, y bueno, para que él explique realmente los motivos por el cual debemos de llevar ese hábito, ¿no? Que no va a ser otra cosa que los colores de la corporación de toda la vida y el que más se ciñe al tipo de cofradía que tenemos, ¿no? Entendemos, tanto él como nosotros, entendemos que somos una cofradía de corte clásico que no tiene por qué estar reñido con el alegre, pero sí somos una cofradía de corte clásico, ¿no? Además, pues muy cercana al centro, con lo cual habrá connotaciones que bueno, que ya el día 9 se desvelarán el porqué.
Y por último, Jesús, para cerrar ya la entrevista, preguntarte sobre el Vía Cruz, si sabemos algo ya o no. Habrá que esperar.
Habrá que seguir esperando un poco. Ya estamos trabajando en ello y no creo que se tarde mucho en saberlo, pero bueno, estamos trabajando en el sitio, estamos trabajando cómo lo vamos a hacer y estamos trabajando también incluso con el cartelista. Ya digo que no creo que tardemos mucho en saberlo, porque además nosotros tampoco somos una hermandad de llevar las cosas mucho tiempo guardadas. Nosotros las hacemos, las pensamos, las accionamos y las comentamos. Así que yo creo que en breve, en unas semanas, dos o tres semanas, seguramente se saldrá, ¿no?
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias y bueno, quién sabe si es la semana que viene o la otra, te esperamos también aquí en el programa.
Gracias a vosotros, siempre.
A ver, pues nada, Iván. A ver la semana que viene, lo mismo otra vez, otra noticia, Alejandro, con los mutilados.
Sí,
a ver si...
bueno, quién sabe, a lo mejor la semana que viene tenemos que venir también aquí a la casa del hermano de mutilado. El hermano mayor me dice que no, así que... Será más adelante.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias.
A ti.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Bueno, Iván, Había un par de cositas más que te quería preguntar sobre el Patio del Amor y que creo que son importantes. Lo primero es qué es lo que va a haber ahí dentro, porque va a haber diferentes espacios de sombra, ¿no? De juego al aire libre y además una zona aislada para esos niños que necesitan, digamos, tienen necesidades especiales, ¿no?
Sí, claro, no es lo mismo la circunstancia de los niños que están en aislamiento, en un aislamiento más importante que otro, ¿no? Entonces no pueden estar en contacto con otros niños y va a un espacio pues más dedicado a esos niños que están en aislamiento.
Además, es importante destacar que todo el material que se va a poner allí a disposición del Hospital Juan Ramón Jiménez, una vez esté hecho ese futuro materno-infantil, se trasladará hacia allí, ¿no?
Bueno, en principio hay que insistir mucho al Servicio Andaluz de Salud que cuando haga el materno-infantil no se olviden de que junto a pediatría tiene que haber una terraza y para que todo el material que se va a poner ahí van modulares, de forma modular, que se puede transportar fácilmente a la nueva terraza, con lo cual dejaríamos la terraza esta actual, que es intransitable, para en un futuro otra unidad, por ejemplo, oncología, por ejemplo, porque son pacientes de largos ingresos, puedan disfrutar de esa misma terraza y estamos matando dos pájaros de un tiro. Tenemos a los niños contentos y a los pacientes adultos que estén ingresados con largos procesos tienen una terraza.
Bueno, pues nada, muchas felicidades, mucho ánimo.
Igualmente,
a trabajar mucho.
Igualmente.
Y a ti también, Iván.
Igualmente.
Yo estaba aquí.
Igualmente.
Que nada, Elías, te han traído la pulserita para ti, para que te la regalen, porque yo ya la tengo, para que te la ponga.
Que aparte de que el regalo, que os lo agradezco, yo ayer compré un par de ellas, ¿eh?
Ah, muy bien.
A la salida compré un par de ellas.
Bueno, pues vámonos con la agenda de la semana, ¿vale? Venga, vamos allá.
Pues mira, desde ayer 17 hasta el 19 de octubre se celebra el Triduo al Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción. Todas las citas son a las 7:30 de la tarde en la Parroquia de la Purísima Concepción y el 20 de octubre tendrá lugar la función principal a las 7:30 de la tarde. Hoy a las 8 de la tarde se realizan los encuentros en La Esperanza, las cuadrillas de hermanos de costaleros de la Hermandad de la Esperanza, de su origen en la fábrica de guano, y se celebra en el salón de actos de la Casa Hermandad de la propia Esperanza. Mañana, jueves 19 de octubre, se celebra el ciclo cultural cofrade Jueves de la Veracruz, la pasión de Jesús en el arte, a cargo de Francisco José Flores García, donde en el salón de actos de la Casa Hermandad a las 8 de la tarde. Y además, el día 21 de octubre, el sábado, a las 7, como hemos comentado, se realizará la procesión Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción. Está muy guapo con
este. Sí, pero tenemos.
Hay más,
tenemos,
¿no, Ale?
Tenemos mucho más, Iván, porque el 21 de octubre a las 8 tenemos la procesión del Rosario Glorioso de la Hermandad de la Sagrada Cena. El 21 de octubre también María Santísima del Refugio, Sagrada Imagen de la Hermandad de Pasión, estará expuesta en Devoto Besamanos de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. El 21 de octubre también Verbena de Santa Teresa de la Hermandad del Perdón a partir de las 12:30 en la Plaza del Perdón. Y el domingo 22 de octubre, además del recre, de 11 a 9 de la noche, Besamanos a María Santísima del Rosario y sus Misterios Dolorosos de la Hermandad de la Sagrada Cena. Y el 22 de octubre también a las 12 de la mañana funciona Santo Domingo de Guzmán de la Hermandad de la Sagrada Cena.
¿Y el recre a qué hora, Elías?
A las 6.
Uy. ¿Y en COPE desde qué
en
hora?
En COPE desde las 6:45.
Oh, te he cogido, ¿eh?
Te he cogido. No, estaba pensando 17:45, me he hecho un lío ahí, cuartito de hora.
Tío, también siempre. Estaremos ahí.
Estaremos. Yo me voy de vacaciones.
¿Te vas de vacaciones?
Os dejo el barco a vosotros.
Pues entonces lo hundimos seguro.
Ya este fin de semana, que tampoco he estado, lo habéis hundido, yo solo digo eso.
Sí, bueno, totalmente.
Muchas gracias, Tomás, Paco, por haber venido, por todo lo que hacéis por la Semana Santa, en cada uno en vuestro punto. Muchísimas gracias
a vosotros.
Muchas gracias a ustedes. Que hayáis estado a gusto. Bueno, y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. El miércoles amenazamos con volver de 6 a 7 de la tarde.